La vida nos ha sido dada, pero no nos ha sido dada hecha, decía Ortega y Gasset. Hoy es el aniversario de su muerte. Buenos días. Lunes de decepción china, el lento crecimiento por debajo de lo esperado de la economía de China, la segunda más importante del mundo, ha sido del 4,9% en el tercer trimestre. Se esperaba un 5,2%, pero por dentro apenas hay algún dato esperanzador, el comportamiento del consumo, porque lo demás también pierde fuelle, tanto la producción industrial a ritmos del 3,1%, la inversión en activos fijos del 7,3%, o hasta el comportamiento del desempleo no ofrecen una buena visión de un país que sigue sufriendo de escasez de energía, también los problemas de los cuellos de botella en las cadenas de suministro de semiconductores, o también la tensión inflacionista que todo esto está provocando y que sigue siendo preocupación global, como veremos hoy en el desarrollo de nuestras historias. Los gobiernos, los expertos se afanan por intentar comprender qué es lo que está pasando. Son los cuellos de botella con una demanda desbordada tras la pandemia lo que está provocando esta tensión en la inflación, estos problemas de colapsos en las economías. En Estados Unidos, el secretario de Transporte le ha dicho a la CNN, Peter Buttigieg, que ellos calculan que esto va a seguir hasta el año que viene, por lo menos. Dice que sin duda muchos de los retos experimentados este año van a seguir el año que viene. Pero hay medidas a corto y largo plazo que podemos adoptar para hacer algo al respecto. Mira, parte de lo que está sucediendo no solo es el lado de la oferta, es la demanda. La demanda está por las nubes. Una demanda que está obligando efectivamente a buscar respuestas que no sean la elevación de los precios, pero eso es imparable, como seguimos viéndolo con la energía. Hoy otra vez otro de esos lunes históricamente caros en el recibo de la electricidad, que dice la OCU va a suponer el medio más de 100 euros en el mes de octubre. En el precio del petróleo también, porque no da descanso. En las pantallas de XTV estamos observando el barril de West Texas cotizándose muy cerca de los, bueno, en los 83 dólares en este instante en el que miro la pantalla, con un euro dólar a 1,1580 y con una onza de oro muy estable en las pantallas de Degusa a 1,768 dólares. ¿Qué es lo que viene por tanto, qué nos espera en este futuro inmediato? Pues la reflexión importante hoy en Capital Radio la va a compartir el presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentí Pich, a las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias. Y tras él, en la gran tertulia de la economía, profundizaremos con María José Villanueva, Fernando Zunzunegui y Rafael Ramiro. En un contexto en el que hay preocupación sobre el nuevo modelo económico que se va dibujando, ¿traerá o no esta inflación con bajo crecimiento, alta inflación y una deuda insoportable? Dice el Papa Francisco que habría que trabajar para conseguir un modelo con rostro más humano.
El cambio personal es necesario, pero es imprescindible también ajustar nuestros modelos socioeconómicos para que tengan rostro humano, porque tantos modelos lo han perdido.
Sin embargo, en muchos países vemos políticas de ida y vuelta. Tras el fin de semana y el Congreso Socialista, el mayor compromiso del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en materia económica es acabar con la reforma laboral, algo que preocupa mucho a las autoridades europeas.
Poniendo punto y final a leyes como la ley Mordaza, como la reforma laboral del Partido Popular, impuestas y sin acuerdos, que precarizaron los contratos y devaluaron los salarios de nuestros trabajadores y trabajadoras.
También al punto del Congreso, el sindicato Comisiones Obreras y también, en las palabras de Unai Sordo, su secretario general, Sonidos de Balance.
Creo que hemos logrado invertir en buena parte la tendencia que, por ejemplo, en materia salarial llevaba España desde hace bastante tiempo, y nos queda como gran objetivo pues lo que es la corrección de las reformas que se hicieron en la austeridad. Solo hemos conseguido revertir la de pensiones y mejorar todavía más la presencia del sindicato de forma organizada en los centros de trabajo, ¿no?
En unos minutos, informe de preapertura de los mercados de Europa. Los mercados vienen o planos o tirando hacia abajo, por estos decepcionantes datos chinos que acabamos de comentar. Los futuros europeos, no obstante, no bajan mucho, apenas ni una décima, 2 puntos el Eurostox en 4.166. Los americanos, el S&P 5 puntos de recorte, esto sí es una décima de bajada, están en los 4.457 puntos.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Vamos a ver cómo despiertan los mercados en esta semana marcada ya por los decepcionantes datos chinos, pero sin embargo, sin importante impacto ni en los mercados asiáticos, como veremos en un minuto, ni en los occidentales, porque el futuro del Eurostox no cae, 1.5 puntos de recorte solo en 4.167 y el americano apenas una décima, 5 puntos baja el S&P, está en los 4.457. Sandra Torrecillas, buenos días.
Buenos días, sí, vamos a ver cómo vienen hoy las bolsas europeas con esas referencias, como señalas, negativas por parte de China. Decepcionan tanto los datos de PIB como de producción industrial como inversión de activos fijos, aunque sí que se ha observado una mejora en los datos de consumo con las ventas al por menor que han estado por encima de lo esperado. Hoy también puede marcar la evolución de la jornada los precios del petróleo, que están alcanzando el nivel más alto en años a medida que la demanda continúa recuperándose de la pandemia de COVID-19. Y las dos claves fundamentales, al menos según Ramón Forcada, director de análisis de Bank Inter, son la inflación y los resultados empresariales.
Y a lo largo de esta semana vamos a ver cómo la macro sigue siendo buena, pero no puede ser mejor. Y el mercado va a aguantar, y las bolsas van a aguantar, y probablemente den un saldo ligeramente positivo otra vez, gracias a que esos resultados empresariales pues siguen saliendo buenos y la inflación no asusta, ¿no? Por lo tanto, yo me quedaría con estas dos ideas, vigilar inflación y comprobar resultados empresariales.
Para esos resultados empresariales se espera una subida en el tercer trimestre de entre un 24 y un 28% en el beneficio medio por acción para las empresas del S&P 500.
Pues ahí tenemos las claves, el contexto de un día en el que vamos a lanzar un aviso a quienes están invirtiendo en economías emergentes. Laura Blanco, buenos días.
Buenos días. El aviso llega de Mohamed El Erian, el asesor económico de Allianz, hoy a través de Financial Times, donde dice: los retos se amontonan, sube la inflación, falta de suministro de productos y de mano de obra. Tono de reproche de Mohamed El Erian sobre que todo el mundo apunte a que la inflación sea un fenómeno transitorio, y señala que quizás ya no podemos dar por hecho que la innovación tecnológica va a reducir constantemente para siempre los costes. Mohamed El Erian plantea incertidumbres para los países en desarrollo. El modelo de fabricación clásico, de fabricación intensiva, pierde potencia. ¿Tendrán problemas esos países en desarrollo por la importación de productos alimenticios y por la subida de los costes energéticos? El Erian plantea si el verdadero problema no lo enfrentan en este momento Estados Unidos y China, sino esas economías en desarrollo que ya se quedaron rezagadas en la crisis del COVID. Recordemos, no han tenido tantas vacunas para proteger a su población. Así que en países en desarrollo, el gran problema ahora, la gran duda, es si va a volver a aumentar la desigualdad que se había ido reduciendo en los últimos años. Esto afecta directamente a la inversión, Luis Vicente, por eso el artículo de Mohamed El Erian hoy en Financial Times se titula "Las economías en desarrollo en riesgo de quedarse fuera del proceso de convergencia".
Lectura recomendada, gracias Laura, en un día en el que entre los protagonistas tenemos a Philips y lo que acaba de hacer.
Pues sí, lo que acaba de hacer es revisar previsiones, pero a la baja. La empresa holandesa de tecnología sanitaria reduce perspectivas tanto de ventas como de ganancias para este año, por dos motivos sobre todo. El primero, porque se ha visto obligada a retirar de forma masiva dispositivos respiratorios, 4 millones de esos dispositivos y ventiladores, porque contenían piezas que podrían degradarse y volverse tóxicas. Pero es que además dice que los ingresos han sido menores por esos problemas de cadena de suministro global. La escasez de componentes y de repuestos electrónicos significa que Philips ha tardado más de lo esperado en convertir los pedidos en ventas. Por tanto, las ventas comparables en el periodo julio-septiembre le han caído un 7,6% y revisa la baja, como decíamos, previsiones para todo el año.
Estaba mirando en la pantalla de noticias que el ejército austríaco acaba de publicar una guía para sobrevivir al menos 2 semanas sin electricidad. sin más comentarios. ¿Y por qué habla todo el mundo de una eléctrica precisamente en España, de Naturgy?
De Naturgy, porque ahora estamos muy pendientes de todas las pugnas que se van a desatar o que ya se han desatado en el poder, en el Consejo. Cuenta el diario Expansión que la Caixa, con Francisco Reynés y un independiente, pueden bloquear decisiones concertadas de los fondos CVC, GIP e IFM en el Consejo. Y este fin de semana leíamos en el Confidencial que el CNI investigó si IFM concertó un pacto con CVC y con GIP para tomar el control de Naturgy, una empresa que el gobierno considera estratégica. El viernes recordamos que los títulos de esta firma bajaron más de un 3%.
¿Qué más protagonistas? Algunos tienen que ver con el hidrógeno verde.
Sí, el mayor productor de hidrógeno de Europa se llama Ineos y va a invertir más de 2.000 millones de euros en planes de electrólisis para producir hidrógeno verde en toda Europa. Las primeras plantas se van a construir en Noruega, Alemania y Bélgica durante los próximos 10 años y planea otras en el Reino Unido y en Francia.
Y con este hilo conductor de la energía, pues tenemos otra alianza estratégica para producir baterías de automóvil eléctrico.
Es la que han formado el fabricante de automóviles Stellantis y el grupo surcoreano LG Energy Solution. Han firmado un acuerdo, van a formar una empresa conjunta para producir celdas y módulos de batería para América del Norte. Van a construir una planta, todavía desconocemos dónde la van a ubicar, lo van a anunciar más adelante, han dicho, y se espera que comience la producción en el segundo trimestre de 2022.
Pues esto por el lado europeo. A continuación, claves en el lado americano.